Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on.
Come on. Bring it.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own carnal and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me, I depend on me.
Hola, seguidores de Súbete a mi tren, aquí estamos una semanita más, un programita más con todos vosotros para traeros, pues bueno, otra forma de ver el mundo.
Y estamos las de siempre, Cristina y Vanessa y Súbete a mi tren, y vamos a tratar muchos temas que creo que os van a interesar bastante. Y vamos a empezar con un tema muy serio, que es el del maltrato a los animales. ¿Y por qué queremos tratar este tema? Pues simplemente porque han sucedido unos hechos, y no solamente por los hechos que han sucedido, sino porque el tema tiene mucho de qué hablar.
Pues sí, además de eso, también hablaremos de, bueno, novedades discográficas, como el nuevo disco de Michael Jackson, Nelly Furtado, novedades de cine, lo que podéis ver en carteleras estas Navidades. Hablaremos de un tema que nos interesa mucho a los jóvenes, que es el de independizarse, el de irse de casa. Y bueno, pues ¿qué más?
Sobre independizarse, pues vamos a dar medias, vamos a dar estadísticas, vamos a hablar un poquito de cuál es la edad en la que se está independizando últimamente la juventud, ¿no? Y por último, vamos a hablar de un autor que nos gusta mucho. Hemos tratado un poco de cine, un poco de música, temas serios, y por último, pues vamos a hablar de quién, Chris.
De Paulo Coelho, que es un autor brasileño, pues bueno, que seguro que muchos conocéis porque muchas de sus obras son muy conocidas. Vamos a leer una pequeña cosa de él para despedir ya el programa.
Pues sí, el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Tarragona, concretamente en Reus, ocurrieron unos hechos bastante escalofriantes y no debemos y no queremos pasarlos por alto. Súbete a mi tren no podía desaprovechar la ocasión para reivindicar por la dignidad de los animales y sumarse a la propuesta que muchas entidades están haciendo para aumentar las ridículas penas que se imponen a criminales como los que cometieron esta brutal causa.
Yeah.
Pues vamos a hacer primero, antes que nada, una pequeña descripción de los hechos que ha desatado toda la polémica. Pues bueno, pues nada, las cosas están en que 15 perros fueron torturados y asesinados en una protectora de Tarragona, de Reus, el pasado 2 de noviembre. Varias personas entraron a la fuerza en el recinto de la protectora de animales. Se tuvo que forzar la entrada de la nave, donde duermen los más de 200 animales, por la zona más débil, lo que podría suponer un conocimiento previo del terreno, ¿no? Los 15 perros, de tamaño medio pequeño, de los más sociables y afectuosos, se sacaron al exterior, donde tras ser atados a un árbol y cubiertos con unas mantas, fueron mutilados salvajemente al cortarles las patas delanteras a la altura de las manos con machetes. De una manera estudiada y con tranquilidad y las luces encendidas, 9 de los 15 perros permanecieron con vida y aún fueron capaces de mover la cola cuando llegaron los voluntarios en la mañana del sábado. Ante la imposibilidad de salvarles la vida, fueron matados
por los veterinarios.
Pero ya por hacerles pues bueno, un favor que dejaran de sufrir, ¿no? Y bueno, pues estos son un poco los hechos.
Y bueno, aunque son hechos lamentables, lo que hay que sacar de positivo en todo esto es saber si definitivamente se aprueba la ley, se reforma esta ley que ya existe, de hecho. Por ejemplo, CiU está apoyando por ello y presentará una propuesta de reforma del Código Penal para tipificar el delito de maltrato a los animales. El Grupo Parlamentario Catalán anunció que presentará próximamente en el Congreso una proposición de ley orgánica de reforma de este Código Penal, porque es bastante lamentable, ¿no?, la que hay actualmente. Concretamente se tipifica el delito de maltrato a los animales cuando compone muerte o provoca lesiones invalidantes de carácter permanente, tal y como ocurrió el pasado 4 de noviembre en Tarragona.
Como decimos, la insuficiencia de la actual ley catalana sobre legislación en terreno de animales queda patente cuando a estas bestias humanas que son capaces de cometer este crimen atroz se les ha juzgado con una multa de unas 60.000 pesetas.
Unos 10 o 60 días de encarcelamiento. Muchas entidades, más de 1.000 entidades de hecho, concretamente unas 1.400 de todo el mundo, se han adherido a la concentración de propuesta que se tuvo... pequeño fallo técnico. Pues a la concentración de protesta, no sé qué me pasa en la lengua, y no es un tema para reírse, de hecho, por la matanza de estos 15 perros. En la protesta lo que se pretendía es manifestar el carácter unitario de todas estas entidades y querían manifestar un poco el carácter sencillo y simbólico. La concentración se hizo en instalaciones de la protectora de animales y sobre todo las tres pancartas redactadas fundamentalmente en castellano, euskera, gallego y catalán se recordaban a muchos de los perros muertos y lo que se pedía era el cambio legislativo para una mejor protección de los animales simplemente. queremos destacar que cuatro comunidades autónomas, como son Extremadura, Aragón... ¿Qué pasa, Cristina? Se están riendo porque la música que he traído hoy al programa no es la más indicada para el tema que estamos tratando.
Hemos pensado, queridos oyentes, que a partir de ahora vamos a ser DJ Susi y yo las que decidamos el tema música, si no te importa.
Ningún problema. Yo quiero seguir con lo que trataba, que es lo más importante quizá. Las comunidades autónomas que os señalaba que aún no cuentan con la Ley de Protección y Bienestar Animal son Extremadura, Aragón, Andalucía y Asturias. Esta última, Asturias, pretende ser innovadora y en la próxima propuesta, en la próxima Ley de Protección, va a reivindicar por sanciones mucho más fuertes, no solo para lo que son animales domésticos, sino también para animales como son las vacas, que... Las vacas abundan mucho en Asturias, todos lo sabemos, ¿eh? Entonces queremos destacar también, a ver, aquí hay un cachondeo que yo me estoy poniendo de los nervios.
Tú sigue a lo tuyo, que lo estás haciendo muy bien.
Bueno, el refugio es una asociación que también queremos destacar, ¿eh? Buscando en internet podéis llegar a ella en la web www.elrefugio.org.
Todo esto lo decimos porque Van está atabalada, ya no saben lo que dice, yo la voy a salvar un poco el cuello ahora. No, a ver, nada, simplemente os queríamos comentar un poco estos hechos que han sido muy duros, que todos los conocéis y que bueno, pues nada, decir que la gente se está manifestando, la gente está haciendo cosas, la gente está contra la violencia en todos los sentidos, contra la violencia doméstica y pues también contra la violencia hacia los animales. Entonces, como hay mucha gente que se está moviendo por estas causas, queremos daros un par de direcciones de internet donde podéis encontrar cosas para hacer,
para
apoyar esta iniciativa, ¿no?, de protección a los animales.
Uh-huh. Una es la que os he comentado, que la vuelvo a repetir, www.elrefugio.org, y la otra sería una página web donde se está organizando la recogida de firmas para apoyar todo este tema, ¿no? O para reivindicarlo, mejor dicho. Es www.altarriba.org. Altarriba todo junto, .org. Os voy a hablar un poco del refugio, de esta asociación sin ánimo de lucro y legalmente constituida. Esta asociación vive a base de los donativos de la gente o cuotas de socios. Es un centro de adopción que se encuentra en la Sierra Norte de Madrid. Se creó en 1996 con el ánimo de albergar a perros abandonados y en el pasado, curiosamente y contradictoriamente a la vez, fue una granja dedicada a la cría de bisones, es decir, para pieles de bisones. El refugio, en el refugio los animales reciben alimentación, hacen ejercicio, se les cuida a nivel higiénico, sanitario, ningún perro es sacrificado bajo ningún concepto, excepto por razones humanitarias. Y en estos casos, pues tienen que ser sacrificados sin sufrimiento para el animal y siempre según criterio veterinario.
Pues sí, como veis, hay mucha gente que hace cosas, que apoya esta causa y bueno, pues desde aquí nos sumamos a todo esto y bueno, queremos pues deciros algunas de las opiniones de gente que trabaja con animales, gente que adora a los animales, a los perros de compañía, a los animales domésticos y bueno, pues nada, eso, deciros pues que los autores recientes de la mutilación y cruz de seres tan indefensos como los perros de la perrera de Tarragona, esto es lo que dice un fiel amigo de los perros, o los crueles ritos satánicos con animales en el abandonado matadero madrileño de Legazpi no admiten otro apelativo que el de hijos de perra en su peor sentido, o más correctamente, hijos de puta. El perro no solo es el mejor amigo del hombre, como se ha dicho siempre y aún a cantazos, es el lazarillo del ciego, es el equilibrio del desequilibrado, la terapia del traumatizado, la pena compartida. When you face the world alone.
y podemos recordar a los perros de las Torres Gemelas buscando entre los escombros la vida y el estrés que padecieron al no encontrar seres con vida, o aquel lazarillo que condujo a su amo ciego desde la 17ª planta del World Trade Center hasta el suelo, invirtiendo una hora y 27 minutos de desesperación a tientas y a ciegas. O quizá también podemos recordar el perro custodio que espera la resurrección y vida de su dueño junto a un cementerio o hospital.
¿Se puede pedir más? Sí, el respeto al mundo animal, simplemente eso.
She knows she's fine, too.
She is banging.
Oh, she's off the hook.
She looks good. You're right.
And I bet you can't nobody get that girl.
Chris, I can get her.
Can't get in that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
Watch me get that girl.
I bet you never, never, Land. You can't.
I can get her.
All right. Come on in. Come on.
Watch. I don't think they're ready for this. Dark child, I like it.
Cambiando de tercio, vamos a pasar a las novedades musicales, las últimas tendencias, lo que está triunfando. Y imaginaros esto, un personaje, una silueta cualidad de un hombre, lleva zapatos negros y calcetines blancos, empieza a caminar al revés arrastrando mágicamente un pie tras el otro, hasta que con una mano se agarra los huevos y con la otra en alto grita ¡Jiji! ¿Quién es?
It's Michael
Jackson, perdonad por el jiji, pero no soy Michael.
Es algo así como...
Bueno, indiscutiblemente lo que sí podemos decir es que Michael Jackson es el rey del pop, la figura mundial de la música comercial, que empezó con Thriller, ¿quién no recuerda aquel Thriller? Que fue uno de los más vendidos de la historia, con 47 millones de copias, que fue número uno en USA durante 37 semanas, que tiene el récord también de controversia, superado sus 40 años, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus mejores amigos son niños y su piel es más blanca que negra.
Eres buen cantante, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, recordando un poco su historia, empezó con 5 años en los Jackson 5, quien no conoce un poco su historia. Curiosidades de este hombre polémico. Compró los derechos de muchas canciones de los Beatles y Elvis Presley, por lo que cada vez que alguien las versiona, él cobra por ello. Un negocio inteligente. Otro de sus caprichos fue un Oscar de Lo que el viento se llevó, que le costó nada menos que 154 millones de dólares. Repartía Biblias de casa en casa como todos sus hermanos, que formaban parte de una secta religiosa. Pero como ya era famoso, pues tenía que ir disfrazado para que nadie le reconociera. En total habrá dado dinero a unas 39 ONGs, especialmente para niños, SIDA y cáncer. Por eso creó la fundación Heal the World, dedicada a los niños pobres y al medio ambiente. Lo que más destaca de él, quizá, o lo que recuerdan sus fans, es haber entrado alguna vez en un hotel y le han visto con un pijama de rayas azules y rojas y una mascarilla de cirujano negra que le tapa la boca. Fue la primera persona con 2 estrellas en el Paseo de los Famosos de Hollywood, una en 1980 con los Jackson 5 y otra para él solo en 1984. Dangerous, Black or White, Heal the Wall, el himno mundial, ¿quién no recuerda aquel himno? We are the Wall. Y bueno, finalmente hasta la actualidad, que sigue a la carga, con Invincible. Esta canción que estamos escuchando pertenece a este álbum y coincide precisamente con el 30 aniversario de su carrera en solitario. Algunas frases que ha dicho, ya brevemente, para acabar con Michael, es la gente me pregunta por qué no voy a las fiestas. Solo entrar en la fiesta se termina para mí. Todos me ponen su tarjeta en la cara y me dicen, ¿te acuerdas de mí? O sea que él no puede disfrutar de una fiesta como todo el mundo. Y también dice que todo Hollywood se hace la cirugía estética y por qué lo persiguen a él.
Ahora es Anneli Furtado, una cantante que con 18 primaveras ya está dando mucho la nota. Ella no tiene, pues claro, tantos años de carrera musical como nuestro amigo Michael, pero bueno, tiene muchas ganas, mucha fuerza. Ella empezó su carrera musical en un concurso de nuevos talentos en Toronto. Ella es de Canadá, pero de su origen es de Portugal. Bueno, en su ciudad abundaban las cantantes negras, en el concurso también, pero bueno, allí se encontró con su actual manager, que es el que la lanza un poquito a la fama, con este primer álbum, Juanelli. Nelly Nelly es un amplio abanico de influencias, ¿no? Es una chica que pues creció escuchando pop comercial como al antiguo amigo Michael, Paula Abdul. Entonces, pues bueno, poco a poco se fue interesando por grupos más callejeros como los Criss Cross, de ahí pasó a Bobby Brown, a Salt and Pepper. La primera cinta que dice que se compró por sí misma fue TLC, que reforzaron un poquito pues eso, su amor por el hip hop. Luego más adelante descubriría Radiohead, Oasis. Pues eso, Nelly es una esponja que va absorbiendo todo, pero no olvida pues un poco la música tradicional, y en un viaje que hizo a los 16 años a Portugal empezó a encontrar pues un poco también su propia identidad. Nelly tocaba el trombón en la banda de la escuela de jazz y de vez en cuando hasta imitaba coreografías de Janet Jackson con sus amigas. Ella creció en un pequeño pueblo de Canadá, pero ella dice de su pueblo que es mucho más cosmopolita que las grandes ciudades, ya que está poblado por canadienses de primera generación, muy ligados a una China, India, África, Sudamérica o Portugal. Ella nos dice pues que tuvo mucho contacto con diversas culturas y que de ahí viene pues un poco toda esa inquietud que ella tiene por tocar mucha música diferente. Y bueno, lo último que nos dice Nelly es que se muere de impaciencia por salir de gira. Y pues nada, eso, a escuchar mucha Nelly.
Rodríguez, entramos de lleno en el mundo del cine, esencialmente con la película para la que ha hecho la banda sonora, que es Lucía y el sexo. Y para eso tenemos a Chris, que nos va a explicar un poquito el argumento de esta película.
Lucía, una joven camarera de un céntrico restaurante madrileño, se refugia en una tranquila y despejada isla del Mediterráneo al enterarse de la desaparición de su novio, un escritor con el que lleva viviendo 6 años. Allí, en medio de una atmósfera resplandeciente, tan solo expuesta al aire libre y al sol, Lucía comienza a descubrir los rincones más turbios de su pasado en pareja, como si fueran pasajes prohibidos de una novela que ahora el autor, desde la distancia, le permite leer.
Tengo lo que tú quieres. ¿Otra vez yo? Yo, yo, y yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo, a buen entendedor. Cantan canciones que lleven mi nombre. La gloria será para quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo.
Y bueno, aquí con Mala Rodríguez, con noticias de cine, con noticias de música, con noticias de actualidad. Ya sabéis que seguís en vuestro programa favorito de la red, Súbete a mi tren, que estáis con Vane, con Chris y con quien nunca os deja tampoco, es vuestra DJ Susi, más conocida como Mejillón.
Con Push It de Salt and Pepa, esta canción tan cañera, seguimos aquí hablando en Súbete a mi tren de noticias de cine. Sin noticias de Dios, hablando de noticias, Penélope Cruz y Victoria Abril se han transformado en dos ángeles muy singulares para protagonizar Sin noticias de Dios, la segunda y esperadísima película de Agustín Díaz Yanes. Bueno, con esta obra magistral, Yanes también hizo Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
Película que tuvo muy buena crítica, también protagonizada por Victoria Abril.
Uh-huh. En esta película se representa la eterna batalla entre el bien y el mal. Se ha convertido en manos de Tano en un curioso thriller con toques de comedia, cine social muy, muy cinéfilo. Bueno, una película que aunque yo especialmente no recomendaría porque la fui a ver el otro día al cine y ya os hablo no como crítica de cine, por supuesto, sino como espectadora, la película para mi punto de vista no es muy recomendable.
Pues bueno, sí, la película que a Vanessa no le gustó mucho y que, bueno, a gente que la ha ido a ver pues no le ha gustado mucho, da vuelta sobre la batalla entre el bien y el mal en la Tierra, pues desde el principio de los tiempos, ¿no? Y entonces, pues Yanes lo que la traslada, pues esta batalla eterna al momento actual en nuestro país y con protagonistas femeninas. Con una complicada estructura de guión en la que se superponen tramas y subtramas, para Díaz Yanes, sin embargo, la película solo pretende hacer pasar un buen rato al espectador, cosa que no consigue, ¿no?
Me parece que no ha conseguido. En este caso, Victoria Abril es el ángel bueno, aunque al parecer no es oro todo lo que brilla. Ni la buena es tan buena, ni la mala es tan mala. ¿Y quién es la mala? La mala es Penélope Cruz, la polémica Penélope, que todos sabemos que está con el Cruz, ¿verdad, Cris?
Todos sabemos que no está con el Cruz.
¿Que no está con el Cruz? A ver, argumentame eso, que no lo acabo
eso
de entender.
Eso es un tongo muy grande y eso es lo que hay. ¿Y qué pasa? Me ponéis nerviosa. Es que nos están haciendo señas, nos están hablando y yo no sé lo que me dicen. Yo no puedo trabajar así, ¿eh?
Yo continúo.
Y de una película que ha sido un fracaso, o dicen que es un fracaso.
Dicen las malas lenguas,
dicen
como
las malas lenguas. Vamos a pasar a una película que dicen que está siendo un éxito y puede ser muy candidata para los Oscars, que es Moulin Rouge. El El cabarete francés más espectacular y lujurioso era por autonomasia el Moulin Rouge, ubicado en el barrio parisino de Montmartre. Lo que ocurrió, lo que ocurrió detrás de sus puertas fue muchas veces alimentado más por la leyenda que por los hechos verídicos. Ofrecía refugio y a placer a magnates, bohemios, artistas, bailarinas de cancán, escritores, periodistas y a toda la fauna de finales del siglo XIX. Es un poquito en esto en lo que se ambienta la película de Moulin Rouge.
La sinopsis, que es lo que vamos a comentar a continuación, se basa en París, año 1899 aproximadamente. Christian, un joven que sueña con ser poeta, desafía a su padre cuando pasa a frecuentar el submundo de la ciudad, concretamente el tradicional club parisino Moulin Rouge. Y Satine, que es la otra protagonista, es en este caso interpretada por Nicole Kidman, una pelirroja también relacionada con Tom Cruise, la antigüedad. Pues bueno, entre ella, Christian y Fiddler, que es el empresario que representa a un duque muy rico que está obsesionado con Satine, pero que no deja las reglas muy claras, obra el cambio del corazón y el cuerpo de Satine. Me estoy haciendo un caca impresionante. Bueno, en definitiva, os vengo a decir que el trío viene... aquí hay un cachondeo ya impresionante, cada vez vamos en declive.
Que la cosa va de trío.
Que la cosa va de trío y que el film es interesante, en pocas palabras. On your marks, get set.
Esta película nos muestra una mezcla de colores y estilos muy, muy intensa, magníficamente representada. El diseño de producción arremete contra el espectador, que retrocede sorprendido. Rojos y dorados saturados, la música es apabullante, la coreografía se pierde en un montaje electrizante y preciso, y seguramente dicen las buenas lenguas que es el mejor musical jamás firmado. Referencias de estas películas son que su director, Baz Luhrmann, fue el que hizo Romeo y Julieta de William Shakespeare, esa que salía el DiCaprio, sí, que también es musical. Bueno, se ve que a este hombre le gustan las películas musicales. Entonces, pues bueno, los protagonistas, como ha dicho Vanessa, la chica es Nicole Kidman y el chico pues es Ewan McGregor, que lo habéis visto en algunas películas como El Gran Farol o otras así. No, tampoco es muy conocido este actor, ¿no?
No.
Bueno, lo más impactante es que cantan por primera vez en una película. Ellos pues cantan a dúo un par de canciones y la Kidman pues en solitario se marca otro cante. También la hemos oído cantar
por bulerías, ¿no?
También la hemos oído cantar por bulerías y por sobaquillos con el Robbie Williams, el guapísimo Robbie Williams. Esta chica siempre se rodea de hombres guapos, ¿eh? Por eso.
Bueno, es que ella es muy guapa también.
Hombre, depende cómo lo mires, ¿eh? Si la ves en los otros, tiene una poco cara de sargento Rottenmeier, que cómo decírtelo, ¿eh?
A ver, por ahí Dani dice que no, que es guapísima. Pues bueno, para todos los chicos que os guste Nicole Kidman, es una pedorra.
No, a ver, yo no digo que sea fea, fea no es, lo que cara de Rottenmeier no se la quita a nadie. Pero bueno, eso, que la película, pues, ¿qué os puedo decir? Que McGregor canta junto a Plácido Domingo el tema Your Song, Toma Ya, con Plácido Domingo, o sea... ¿A que no lo sabíais?
Se marca un súper plácido.
Y tampoco sabíais seguramente que se crearon más de 300 efectos visuales y se diseñaron más de 400 vestidos para esta película, y que fue la que inauguró el Festival de Cine de Cannes del 2001.
La historia no es original, en cambio sí lo es el dispositivo que controla la estética visual y el complejo engranaje musical del film, como hemos comentado. Nada parecido, nada igual. Los personajes están pulcramente construidos, desde el escritor y la pelirroja Satín, Toulouse-Lautrec, maquillado y un personaje argentino con narcolepsia, o sea, el que hace de malo, digamos. Eso es todo, os recomendamos verla. Desde aquí, súbete a mi tren en la www.rabalnet.org/la radio. Rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. Body, body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body.
Una superproducción, pasamos a otra superproducción de Hollywood.
El Señor de los Anillos. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
Durante décadas, estas palabras han encendido la imaginación y dado forma a los sueños de más de millones de lectores en todo el mundo. Se leyeron por primera vez en 1954, cuando se publicó La Comunidad del Anillo, el primer volumen de la magnífica trilogía épica de Tolkien, El Señor de los Anillos. La obra de Tolkien ha marcado a varias generaciones de lectores, defendiendo para muchos la lucha arquetípica entre el bien y el mal, y fue votada en diversas encuestas realizadas en todo el mundo como el libro del siglo.
Ciclo. Lo siento, no podía hacer esta coña. Es que, a ver, vosotros, oyentes de Súbete a mi tren, sabéis que somos catalanas, hay que decirlo, y a veces nos sale cosas como el ciclo. Bueno, continúo un poco con la temática del Señor de los Amigos. El Señor dels Amics. Estableció el punto de referencia para el género fantástico al crear un universo completamente nuevo y fascinante. Nos presentó a un héroe inolvidable, el hobbit Frodo Bolsón, atrapado en una guerra en la Tierra Media, un mundo lleno de magia y sabiduría que os espera en la gran pantalla.
Y bueno, con un poquito menos de cachondeo vamos a seguir hablando del Señor de los Anillos, no de los amigos. Amigos tenía muchos, pero es el Señor de los Anillos. Y bueno, pues nada, decir que esta legendaria obra de Tolkien, que escribió hace cuánto, pues hace medio siglo, pues se va a hacer realidad al fin en la gran pantalla. O sea, espérate, que ahora vengo yo con más palabras. Bueno, los mitos, paisajes y personajes de Tolkien creó son espectaculares y han sido necesarias 4 décadas para que la tecnología cinematográfica alcanzara el nivel necesario de sofisticación para hacerla realidad.
El soñador que ha llevado a cabo todo esto es Peter Jackson, primo hermano de Michael. No, venga, hablando en serio. No podemos. Ha llegado un punto ya que hace frío, te entran nervios, estás aquí. Yo estoy con el abrigo, señores. Y encima tenemos el tiempo que nos aprieta los tornillos. Me cago en la leche, así no se puede hacer un programa de radio.
Cago en la leche.
Bueno, lo que os decía, Peter Jackson, que es el director, y es quien ha encabezado. Porque siempre te pasa que cuando
la cabeza te la voy a cortar yo a ti.
Bueno, que ha rodado 3 películas simultáneamente, que eso es una obra maestra, que eso el hombre se la ha tenido que currar muchísimo y claro, no ha querido perder, el... se me lengua la traba. No ha querido perder la edad de los personajes. Es importante que no aparezca un niño de 7, 8 años y luego uno de 14, ¿no? Esto considero que es importante.
Pues no, por eso vamos a explotar a los niños a que hagan 3 películas de golpe. Si no van a la escuela, da igual, pero lo importante es que ganen millones para papá. No diré ni una palabra.
Esto es ni una palabra, como muy bien ha dicho Cristina, imitando...
Que no digas una palabra, que la
vayan
a ver. Que
hay que ir a verla, ¿no? Directamente.
Esta la he visto yo y esta me ha gustado.
A ver, un breve resumen solo, Chris. Los protagonistas pues son Michael Douglas y una fusión entre la niña del exorcista y Angelina Jolie en Inocencia Interrumpida. Con eso os doy un preámbulo de la película.
Y un poco de Pitbull también.
Douglas se mantiene en un papel típico de superhombre americano, hipercorrecto, buen esposo, buen padre y, por supuesto, psiquiatra de éxito. Aunque algunos vuelven a opinar las malas lenguas, como de costumbre, que Douglas no está ya para este tipo de papeles, que no está para trotes, ¿no? El argumento, pues simplemente...
Ir a verla, porque no vamos a decir ni una palabra del argumento, porque si no, la película pues pierde toda la tensión, que un poco es lo que le da emoción a esta película, ¿no? La tensión en la que te mantiene las 2 horas.
Y por último, una crítica desde el punto de vista de un espectador es que no es un peliculón, es un poco similar al Sexto Sentido, a Los Otros, y es para verla una sola vez, pero para verla.
Two. Y bueno, amigos de Súbete a mi tren, ya sabéis que seguís aquí en la www.rabalnet.org/laradio, que os acompañan en este viaje Vanessa, Cristina, DJ Susi y todos nuestros amigos que están aquí pues, siempre dando vueltas y ayudándonos, colaborando emocionalmente a hacer este programa. Bueno, unos más felices que otros, porque por ejemplo aquí mi compañera de viaje está ya de vacaciones y lo podéis notar en su voz, que está muy contenta. Otras tenemos 3 días, pero bueno, algo es algo, ¿no?
Estoy espitosa hoy y vamos, estoy contentísima de estar aquí, de hacer el programa. Hoy continuamos hablando, creo que os está pareciendo interesante el programa, no sé si lo habéis seguido desde el principio, pero bueno, en cualquier caso, os parezca bien, os parezca mal, cualquier comentario que nos queráis hacer, ¿dónde tienen que hacerlo, Cris?
Pues a subetamitren@rabalnet.org, ahí nos mandáis vuestras opiniones.
Y entramos en una nueva temática, independízate, haz tu vida. Lo has decidido, quieres largarte de casa, ver a tus viejos solamente en domingos y fiestas, y porque la obligación toca, ¿no? No es que te agobien tus padres, es que como sigan atosigándote, acabarías explotando. ¿Has pensado en dar un gran salto? Dejamos la cuna.
Y es que el Instituto de la Juventud, el INJUVE, está estudiando todo esto del tema de por qué los jóvenes pues tardan cada vez más en irse de casa. Y bueno, pues ahora unos cuantos psicólogos nos están dando unos informes que dicen que para dejar de ser infante, lo que es ser niño, la etapa más feliz de nuestras vidas, se está situando la media en los 25 años. Y para abandonar la juventud se establece en un máximo de 34 años. Ya sabes, las medias hay que cumplirlas, así que adultos a partir de los 35.
Y el informe de la Juventud Española 2000 dice que el 15% de los jóvenes estudian y trabajan simultáneamente. Es el primer paso para obtener la independencia económica, que nos cuesta bastante, por cierto, aunque eso sí, resulta bastante duro.
Este informe también nos dice que el 11% de los jóvenes españoles están buscando aún su primer empleo.
Estamos mareando un poco a la DJ, arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, nuestras expectativas un poco son, pues quién no sueña tener un piso amueblado, un marido, una mujer, 2 niños, un trabajo estable, con un buen sueldo. Los planes están claros, la dificultad viene cuando hay que ponerlos en marcha. Ya se sabe que el mercado laboral no está atravesando por buenos momentos.
Trabajo sí, pero mejor dicho, curritos por aquí y por allá para irse sacando una pasta. Y es que el 72% de los jóvenes cuentan con experiencia laboral, pero de esta de un mes aquí, otro allá y otro por acullá.
Y está claro que con esta inestabilidad pues no salimos del nido hasta bien entraditos en años. Y es que ya lo decía no sé quién, y no es por ser materialista, pero sin independencia económica es imposible cualquier otro tipo de libertad.
Los jóvenes dependemos económicamente de nuestros padres incluso cuando estamos trabajando, y es que con sueldos de 80.000 pesetas pues ya me dirás tú.
for something completely different.
Pues sí, los jóvenes con 25 años, solo el 32% de estos jóvenes está emancipado. Y a los 29, un 72%. Más clarito que actualmente una de cada dos personas de entre 26 y 29 años vive con su familia de origen. La edad que como promedio estima posible la gente joven para la propia emancipación se sitúa en los 26 años.
Y si por fin lo has decidido que te vas de casa para no volver con el rabo entre las piernas, vamos a darte algunos consejos para no morir en el intento.
Pues comparte piso, tu bolsillo lo agradecerá.
Controla los gastos, ahora serás tú y no tu madre quien persiga a tus compañeros de piso ordenándolos que apaguen todas las luces y que no desperdicien agua en la ducha.
Ofertas, serás el rey de las ofertas. Acabarás siendo un enteradillo en los supermercados. Sabrás dónde está la cosa más barata y la comprarás.
Y ahorra, porque al principio, aunque te resulte un poco difícil, será muy fundamental en los tiempos de crisis.
Adminístrate, verás que el dinero solo entra por un lado, pero se va por muchos. Al principio te llevarás más de un susto, le ha pasado a todo el mundo, no te preocupes.
Y empieza a olvidar a los amigos gorrones, esos que en la universidad siempre te están pidiendo que les pagues el café.
La familia. Irte de casa no significa dejar a tus padres en el más completo de los olvidos. Verás que te agradecerán las visitas con comida, ropa e incluso propinas.
Y sobre todo recicla. Ya sabes que esos muebles de madera que tanto te gustan son muy caros, así que te volverás un adicto a los rastros, mercadillos y tiendas populares. Ya verás, ya verás.
Desde luego no están todas las que son. Tú piensa que el hecho de vivir fuera de casa no implica que tu vida se vaya a volver perfecta de un día a otro, pero ayuda. Tendrás tus horarios, tu estilo, tus cosas.
Todo como tú quieras, al principio alguna que otra responsabilidad, pero merecerá la pena.
Ay, 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 ay. Ahí vamos, ahí vamos. Uno más, una caladita más.
Hemos hablado de música, de novedades discográficas, de novedades cinematográficas. Para que veáis que no somos unas incultas, que no solo vemos la tele y escuchamos música, que también leemos libros, os queremos hablar de un autor de libros.
Es Paulo Coelho y os lo recomendamos.
Paulo Coelho es brasileño, nació en Río de Janeiro en 1947 y antes de ser bestseller fue dramaturgo, director de teatro, hippie y compositor de canciones.
Más tarde trabajó como periodista y guionista de televisión. En 1986, Paulo Coelho hizo El Camino de Santiago. Luego describía esta experiencia en El Peregrino, publicada en 1987, y al año siguiente con su segundo libro, El Alquimista, un auténtico fenómeno editorial número uno en las listas de bestsellers en 29 países nada menos.
Podéis escoger muchos de sus otros títulos, como Verónica decide morir, A orillas del río Piedra me senté y lloré y muchísimos más. Os lo aconsejamos para estas Navidades y para que lo conozcáis os vamos a leer algo que ha escrito Paulo Coelho, titulado El tiempo cura las heridas.
Hasta tu partida, si regresas las mañanas se visten de alegres canciones.
Vivir es estar siempre preparado para decir adiós, dijo un amigo mío en el aeropuerto. Vamos caminando de un lado a otro mientras aguardamos la hora de mi vuelo.
Sin embargo, continúa mi amigo, la naturaleza es sabia. Cura el alma de la misma manera en que cura el cuerpo. Pasamos por 3 estadios de dolencia, de adiós. El primero es la negación. Eso no es cierto. Una cosa así jamás podría ocurrirme. Después viene la desesperación, la indignación. Era verdad, pero esto jamás podía pasarme a mí.
Si viviéramos cada una de estas etapas sin vergüenza, sin tratar de acortar el camino, la naturaleza se encargaría de curar la herida. Pero esta precisa del mismo ingrediente que es necesario para curar los males del cuerpo. Tiempo.